Hemos visto ya en este primer capítulo de Génesis cómo Dios tenía todo su trabajo planeado. En cada día tenía ciertos aspectos de su creación que tenía que cumplir. Para culminar todo en el sexto día con su creación del hombre. Y en esto estamos entrando ya. Solamente tendremos tres versículos, 26 a 28. Pero en ese plan Dios nos ha mostrado algo. Cómo trabajar en diferentes áreas con todo en equilibrio. Dios no jugó toda la semana con los peces. Hizo peces y aves en el quinto día, todos terminados, y en el sexto día avanzaban los animales de la tierra. En todo esto, Dios nos ha dado un gran ejemplo. Dios no tenía que durar 6 días en esto. Dios lo pudiera hacerlo así, en un segundo. Pero como dije, hoy solamente queremos cubrir 3 versículos, 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nota lo que Dios dice, hagamos, que Dios estaba comunicando, y no con ángeles, porque los ángeles no están responsables por la creación, sino que hay comunicación entre las tres personas de la Trinidad, desde el principio en la Biblia. El plan fue hacer el hombre en la imagen, en la semejanza de Dios. Y de esto se puede predicar muchas cosas. Esta imagen tiene muchos aspectos, pero uno está mencionado e ilustrado aquí. Y este aspecto tiene que ser lo más importante de todo, porque aquí está empezando en la primera página de la Biblia, versículo 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra la creó. Tanto el hombre como la mujer son criaturas de dominio, conforme a estos dos versículos. Y el dominio de la mujer es un tema de otro día, tal vez en una reunión de damas o algo. Pero como veremos más tarde en capítulo 2, el hombre es cabeza. Adán fue hecho primero y Eva de su lado. En el capítulo 2 es evidente quién es la cabeza y quién fue hecho como ayudante. Versículo 28. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando está repitiendo esto, sojuzgadla, sojuzgar. Esto es la palabra dominio. Y señorear, y esto también es dominio, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora está repetido por segunda vez este aspecto de la imagen de Dios en el hombre. Bajo la bendición de Dios, el hombre fue llamado a sojuzgar, a señorear sobre la creación. Y hermanos, estamos aún en el primer capítulo de la Biblia y todo lo que viene primero es sumamente importante. Y por supuesto es fundamental para toda nuestra manera de pensar. Doctrina. Una cosa es clara inmediatamente. En la Biblia, el hombre de Dios es un hombre de dominio. El hombre con su mujer fue creado en el último día de la semana de la creación. En los días antes, Dios estaba preparando todo para ellos. Ellos iban a disfrutar un huerto, iban a vivir en bendición y con dominio sobre todo. Y esto está confirmado también en Salmo 8. No sé si alguien quiere leer Salmo 8, versículo 4 a 8. Amén, gracias. Dice, le hiciste señorear sobre la obra. Cuando dice, pusiste todo debajo de sus pies. Cuando escuchan en la Biblia, cosas debajo de los pies, está hablando de dominio. Esa doctrina del dominio está en toda la Biblia. Es imposible leer mucho sin tropezar con ella. En Salmo 110, 1 y 2, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Ahí son pies, otra vez. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Claro, aquí está hablando del dominio de Cristo Jesús. Pero Cristo ahora está reinando por medio de hombres justos. San Pablo aplicó ese versículo a la iglesia en el libro de Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y en las descripciones del dominio en la Biblia, habla mucho de tener todo debajo de tus pies. Tú en el trono y sus enemigos debajo de tus pies. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, tenía que aprender cómo reinar, cómo gobernar, cómo vivir otra vez en dominio, porque por 400 años han vivido como esclavos bajo el dominio de otro. El esclavo tiene otra manera de pensar. El esclavo es como una pluma en el aire. No puede formar sus propios planes. Otros siempre andan decidiendo para él. Pero no es así con el hombre de dominio. El hombre de dominio ya tiene sus propios planes debajo de Dios. Y tomará la iniciativa para cumplir y para lograr sus planes. Tal vez hay personas aquí que después de vivir muchos años en el pecado, en la esclavitud del pecado, su vida parecía una pluma en el aire. Que siempre habían otros decidiendo para ti. Pero en Cristo ya estamos libres. Somos hombres de Dios, hombres de dominio. Josué, para enseñar a los que antes vivían en la esclavitud, invitó a los hermanos de emplear sus pies para sentir su nuevo dominio. Josué 10:22 dice, entonces Josué, dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Acaban de tener una victoria. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Eso estaba cuando estaban entrando en la tierra prometida. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Estaba enseñando algo. Y ellos se acercaron, pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué dijo, no temáis, ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes. Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Hermanos, esto es lo que tenemos que aprender. Estamos saliendo de la esclavitud y estamos entrando en la gloriosa libertad de Cristo Jesús. Y claro, en el Nuevo Testamento las armas no son físicas, no son carnales, pero sí tenemos armas. Ahora, como hombres de Dios, no es el momento de cobardía, no es el momento de vivir como una pluma en el aire, ahora es el momento de vivir como hombres de Dios, hombres de dominio. Objeción. Tal vez hay una hermana pensando aquí en esta mañana, ay, mi esposa ya sufre de la plaga del machismo. Y ahora el pastor está llenándolo con aún más. ¿Acaso voy a estar yo bajo sus pies? No es así, hermana. El dominio en la Biblia es muy diferente de la tiranía. Es muy diferente del abuso. El dominio es para el hombre de Dios que está sujetado a todos sus preceptos. Especialmente lo que exige amor a su esposo. Sacrificios para su esposa, para su familia, como Cristo y su iglesia. Pero como la iglesia no puede gobernar sobre su rey, tampoco puede la hermana gobernar sobre su hombre. No escucho muchos aménes. Cada hermana con tiempo en la fe sabe que en la Biblia el hombre es la cabeza. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aplicación. Veremos en el capítulo 2 de Génesis que Dios va a poner ese hombre en un huerto. Y por supuesto Adán será responsable por lo que pasa allá. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y podemos ver nuestras vidas también, hermanos, como unos huertos en que estamos morando, vigilando y ejerciendo dominio. Pero tienes que prestar atención a lo que está pasando en tu huerto para que no venga la culebra con sus engaños. Entonces, terminando, voy a tocar brevemente tres huertos: la familia, el trabajo y el ministerio. Solamente es una instrucción o una introducción. A lo mejor algunos hermanos pueden desarrollar estos temas más ampliamente en la reunión de hombres. Primer huerto, la familia. El hombre de Dios, el hombre de dominio, no es pasivo en su familia, sino que está siempre alerta a los ataques de la culebra. No está viviendo como una pluma en el aire, sino que tiene un plan y siempre anda aprendiendo más y más. En las calificaciones de liderazgo en la iglesia, en 1 Timoteo 3:4, dice que gobierna bien su casa. Yo conocí a un pastor, no le gustó la palabra gobierna. En nuestra sociedad hoy no se piensan de los hombres como gobernando. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Claro, son requisitos de liderazgo, pero Dios está esperando esto de todos. El hombre de Dios, el hombre de dominio, no está pasivo en su familia, sino que es la cabeza. Está hablando más que nada con su esposa. No está escondiéndose enfrente de la televisión o la computadora. No está escondiendo en deportes o hasta en el baño, sino que quiere saber lo que está pasando en la vida de su esposa. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Tiene que comunicar con ella. Dios hizo mucho en la primera semana con su palabra. Y el hombre de dominio, creado en la imagen de Dios, también hace mucho gobernando su casa con sus palabras. Bueno, yo tengo una vida bastante ocupada, pero siempre trato de pasar tiempo con mi esposa. Y cuando estoy fallando en esto, ella queja diciendo, ¡nunca hablamos! ¡Nunca hablamos! Y digo, ¿nunca? ¿Acaso no es una exageración? Pero las hermanas a veces hablan así cuando se sienten frustradas. Pero hermano, para gobernar en la casa, para amar a tu esposa, como es tu primera obligación, tienes que hablar con ella. Y el hombre de dominio también está involucrado con sus hijos. Sabe que la culebra siempre está buscando una manera de meterse. O por la televisión, o por el internet, hasta por el teléfono. El hombre del dominio es activo, no es pasivo. Sabe cómo guiarlos en los caminos del Señor, porque siempre anda aprendiendo. Dios, hablando de Abraham también en Génesis, preparando a revelar un gran juicio en contra de Sodoma y Gomorra, dijo, hablando de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El hombre en la Biblia, el hombre de Dios, es un hombre de dominio. Abraham pudo mandar a sus hijos porque Abraham era un hombre de dominio. Josué, también otro gran ejemplo del dominio en el Testamento Antiguo, dijo al fin de su libro, cuando estaba preparando a morir, dijo, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo, pues, si ella está dispuesta, si mis hijos quieren. No, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque en esta casa, en ese huerto, Josué tenía dominio. Hermano, ¿tú tienes hijas? ¿No quieres tú presentar tu hija con orgullo en el día de su boda? Esto de presentar la novia también es bíblico. No es una tradición arbitraria. De hecho, viene de Génesis, Génesis 2:22. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios traía ese hija suyo para presentar a Adán. Dios traía a Eva como su hija. Hermano, si tienes una esposa, esa es hija de Dios. Cuidado con ella. Dios te va a pedir cuentas. Pero por esto preguntamos cuando empieza la boda, ¿quién presenta a esa muchacha? ¿Y tu hermano vas a estar disponible para presentar tu hija a su novio? Porque hay una implicación. Si el padre está presentando la hija, eso quiere decir el padre está aprobando el novio. Y si tú esperes estar consultado en esto, involucrarse en eso, tienes que estar involucrado en su vida ya, empezando ya. Tienes que estar ya presente cuando ella tiene necesidades, cuando se siente frustrada. Tienes que invertir tiempo ya en ella, porque cuando viene ese día, cuando viene cuando ella está involucrada emocionalmente, románticamente, tú puedes estar ahí presentándola gloriosamente en todo dominio, cumpliendo su deber delante de Dios, diciendo, ya hice todo, estoy presentándola a otro hombre. Yo he visto resentimientos de muchachas a veces, porque el padre nunca estaba. Viene el momento y hablan, hay que llamar a su padre, vas a casar. ¿Por qué él? Él nunca estaba, nunca estaba conmigo. Que mi hermano me presente, o mi tío, o el abuelo. ¿Cómo estás en esto, hermano? Otro huerto es el trabajo. El trabajo también es un huerto que Dios nos ha dado. El hombre de Dios, el hombre de dominio, siempre tiene un plan, siempre está aprendiendo, siempre está buscando maneras de mejorar las cosas. En el trabajo no es una pluma en el aire, sino que sabe que en ese huerto también el nombre de Dios está en juego. El hombre de dominio está equilibrado, sabe gobernar su tiempo. Hay hombres a veces cristianos que están muy bien en el trabajo, pero miserables en la familia. Eso no se llama dominio, eso se llama fracaso. Cuando vino la caída de Adán y Eva, cuando la culebra se metió con sus engaños, Dios no llamó a Eva, no. Dios no va a llamar a ella. Dios llamó a Adán. Porque el hombre es la cabeza, el hombre siempre es responsable. Génesis 3:9 dice, mas Jehová llamó al hombre. Dios va a pedir cuentas al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y tal vez está preguntando a algunos hermanos hoy, ¿dónde estás tú? Pero si aprendes el arte del dominio o no, Dios te pedirá cuentas por tus hijas, por tus hijos, por tu esposo, porque, y por esto, el hombre de dominio, el hombre de Dios, siempre está alerta de lo que está pasando. Y debemos de prosperar en nuestro trabajo, como bendición de Dios. Debemos de siempre estar mejorando y aprendiendo. Dice en Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué esto aparece en el principio de la Biblia? Es el principio de la ciencia. Él estaba poniendo categorías, nombres sobre los animales. Y así los hombres en su trabajo aprenden tecnología, saben cómo hacer su trabajo. Poniendo los nombres así, él estaba tomando dominio. El hombre del dominio sabe, conoce el campo de su trabajo y siempre está aprendiendo más. Si tiene su propio negocio, quiere dar lo mejor a sus clientes. Si trabaja por otra, quiere hacer todo como para el Señor. Sabiendo que como hombre de Dios, como hombre de dominio, lleva el nombre del Señor consigo en todos lados. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Finalmente, ahora terminando, como dice, eso es solamente una introducción. Veremos más de esto en otras partes de Génesis, pero espero que los hermanos lo tomen también como temas en las reuniones de los hombres. Finalmente, el último huerto es tu ministerio. Muchos aquí ya tienen ministerios en la iglesia, otros tienen un ministerio de enseñar a los niños en la casa, administrar a su esposa. Los jóvenes solteros tienen su ministerio de un buen testimonio, ojalá. Pero tampoco en el ministerio podemos vivir como plumas en el aire. Tenemos que tener un plan, tenemos que vivir aprendiendo, tenemos que vivir con mucha oración, sabiendo que la culebra también quiere meterse aquí. Cuando David iba a ofrecer algo a Dios, después de un gran pecado, dijo algo interesante. En 1 Crónicas 21:24, quería comprar una tierra de un hombre, Ornán, y Ornán lo quería dar gratis. Pero mire lo que David dijo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es un punto importante. Dios dice, no voy a dar un sacrificio que no cuesta nada. Ese hombre Ornán iba a ofrecer una propiedad completamente gratis, pero David iba a usar esto para ofrecer a Dios, y aquí David, como hombre de Dios, como hombre de dominio, estableció un principio para siempre, para todos nosotros. No quiso dar a Dios algo que no fue costoso para él. Pero en los Estados Unidos, en estos tiempos, eso es exactamente lo que los hermanos quieren en muchos casos. Un ministerio que pueden ofrecer a Dios que no cuesta nada en absoluto. Dicen así, sí, voy a participar, claro, cuenta conmigo en un ministerio, si no me cuesta nada, si puedo vivir sin compromisos algunos, si puedo vivir como pluma en el aire, si puedo venir y participar solamente cuando me pegue la gana. Pero el hombre de Dios, el hombre de dominio, no es así. El hombre de dominio tiene un plan, tiene para su ministerio, es alerta. es siempre aprendiendo, siempre confiable y casi siempre puntual. Conclusión. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta mañana, en todo esto? ¿Eres tú confiable, alerto, prestando atención en estos huertos varios, bajo la bendición de Dios? Si tienes que crecer más en esto, entonces quiero orar por ti. Y si deseas una porción doble del Espíritu de Dios en esto, entonces quiero orar por ti. Si eres más o menos pasivo como padre, con muy poca comunicación con tu esposa, dejando que todo caiga sobre ella en cuanto a la disciplina, la instrucción de los hijos, mientras tú te escondes tras la televisión o la computadora, entonces definitivamente quiero orar por ti. Dios quiere algo mejor para el hombre de Dios, para el hombre de dominio. ¿Cuál es la visión de Dios para el hombre en la bendición? Deuteronomio 28:13, dice: te pondré, Jehová, por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Aprendimos en el libro de Apocalipsis que somos llamados a vivir como vencedores, no como plumas en el aire, no como cobardes, sino como hombres de dominio, que toman las riendas del hogar, del trabajo, del ministerio, con iniciativa, no con indiferencia, tampoco con pasividad. Terminando, dice en Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto es la visión. Esta es la visión que tu Señor tiene para ti, ahora y para siempre. Hombre de Dios y hombre de dominio. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Sabemos que hay mucho trabajo, que tú quieres seguir conquistando el mundo para tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir algo un poco fuerte, Señor, pero podemos ver que hay una fuente inagotable en estos libros, estos capítulos primero de Génesis, Señor. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Si hay un hermano, Señor, que tiene que arrepentirse, que tiene que pedir oración, toque el corazón de este hermano. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un tiempo breve de oración y después continuaremos con las actividades de ese día.